El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a esta nueva edición de Semáforo en lunes 10 de enero. Ahí estamos absolutamente instalados en este 22, que por supuesto viene bastante, bastante desafiante, con muchos cambios y con mucha, ¿qué diríamos, no? Inquietudes respecto a cosas que tienen que ver con el COVID especialmente, que parece que no nos quiere abandonar. Lo que sí nos acompaña por un rato importante es el calor. Vamos a tener 29 grados de máxima para la región metropolitana. Hoy ya hay más de 21 y mañana y pasado se viene todavía más caluroso. Mañana martes estaríamos entre los 13 y los 32 y el miércoles entre los 14 y los 31 grados. Hoy día todavía nos quedan ahí algunas nubecitas que bajan la temperatura. Y nosotros tenemos también cosas muy entretenidas para compartir con ustedes. Hoy vamos a estar hablando con Nico Las Vázquez y con Camila Guguiana. Ellos son fundadores de Lírica Disidente y son los gestores del proyecto Encuentro Nacional de Ópera Independiente. Así que vamos a conversar respecto a esto que va a estar sucediendo a partir de hoy y hasta el 24 de enero. Y también la idea de deselitizar la ópera, ¿no? Y acercarla a públicos variados. Y también vamos a estar conversando con el escritor argentino Gonzalo Romero, más conocido como El Vela. Él es un ranventas en Argentina, tiene un montón de seguidores por sus reflexiones respecto al amor en estos tiempos tan distintos, ¿no? En donde los estereotipos respecto al amor se ponen constantemente en cuestionamiento. Él tiene un show unipersonal que se llama Basta de Amores de Mierda, que se presenta mañana en el Teatro Nescafé de las Artes y les vamos a estar conversando con él al respecto. Vamos a partir escuchando a Jepe con esto que se llama Punto Final.
Al colegio no íbamos a pie, comiendo un completo al desayuno, un té. 7:30 caminando Gran Avenida para ver 5:30, hey. Rey Alberto, Arcángel, Metro San Miguel, Vallejo, Central, Chico y MLP. Cuando nos encontramos, lo hablamos, vivimos recuerdos de niño, te canto aquí. Vida buena que no quiere olvidar, desde dónde viene y hacia dónde va. Todo lo vivido lo guardo, lo escribo, lo uso de nuevo y lo canto aquí. Una antena atenta para recibir todos los mensajes que vienen de ahí. De cada rincón, cada cosa que pasa, una fuerza distinta que vio venir.
Te vi ayer caminando por San Miguel.
Sí, buena onda amigo, contigo aprendí lo que es ser gentil con el mundo y al mismo tiempo abrirse un espacio en él. El aire que respiro ahora me hace bien, ahora que estoy caminando por San Miguel. Buena gente aquí en Madejo, Carlos Valdovino y en la pirámide.
Te vi ayer caminando por San Miguel. Sí, todo
lo que eres y todo lo que soy. Es lo mismo del principio, sí. Zapatillo, un short, pisando la mancha, ciruela mientras pega el sol. Paso peatonal y un lomo de toro, hable donde like y un charabí bombo. Vida buena que no quiere olvidar, desde dónde viene y hacia dónde. Debí ayer caminando por San Miguel.
Andaba Jepe con esa canción que nos habla de encuentros y desencuentros en la ciudad, y que me encanta que arma, ¿cierto?, este imaginario respecto a Santiago, que es muy, muy diverso, pero que creemos acá nosotros en Radio Universidad de Chile, desde cualquier lugar de nuestro territorio hay espacio, debería haber espacio para la cultura, hay interés, creemos, y debería haber espacio para la cultura, más bien. Y por eso nos encanta cuando podemos encontrarnos con proyectos que lo que hacen es diversificar la oferta y también hacerla accesible, especialmente en algo tan hermoso y desconocido para muchísima gente como suele ser la ópera. Y ahora le damos la bienvenida a nuestros invitados. Estamos con Nicolás Vázquez. ¿Cómo estás, Nicolás?
Hola, Antonella. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
Yo estoy bien, con calor, fíjate, hasta ahora. Pero bueno, es lo que nos toca en verano, ¿no? Y estamos con Camila Gugiana. ¿También cómo estás, Camila?
Muy bien, Antonella, también. Muchas gracias, buen día.
Bueno, Nicolás y Camila son los fundadores de Lírica Disidente y los gestores del proyecto del Encuentro Nacional de Ópera Independiente, que comienza hoy. Así que gracias, queridos, por estar ahí. Sabemos que es un día muy movido hoy día, pero gracias por hacerse el espacio para conversar con Radio Universidad de Chile, y que se va a estar realizando hasta el 24 de enero. Un proyecto que es muy interesante porque es hacia adentro y hacia afuera, uno podría pensar, ¿no? Busca potenciar el talento de las y los cantantes líricos nacionales, pero también mostrar su trabajo en escenarios que pueden ser novedosos para la ópera. Ahora partamos preguntando entonces por Lírica Disidente. ¿De qué se trata este proyecto que ustedes desarrollaron y desde dónde viene este Encuentro Nacional de Ópera Independiente?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio. Lírica Disidente nace a finales del 2018, desde la necesidad, junto con Camila, que teníamos como de abrir espacios para poder, espacios seguros para poder practicar, para poder llevar a cabo montajes escénicos que nos pudieran ayudar en nuestra formación como cantantes, debido a que en Chile no existen estos espacios. Existe una etapa formativa y una etapa profesional, pero entre medio no hay espacios donde poder probarse de forma segura antes de llegar al espacio profesional, o sea, digamos, el camino a la profesionalización del conocimiento. Entonces, con Camila un poco identificamos esto, un poco desde nuestro sentir como cantantes, desde nuestra falta de espacios, como que sentimos el llamado de tener que hacernos cargo de esa falta de espacio. Y nace con la idea de hacer un pequeño montaje escénico de la ópera Don Giovanni de Mozart, que nos llevó por un tránsito bien interesante con lo que era como armar una agrupación, que en un principio fue súper como súper visceral, súper intuitivo también, como de solamente juntarnos, agruparnos y tratar de hacer algo. pero finalmente nos fue requiriendo ir dándole forma a esta organización, a este espacio, darle una orgánica. Fue un primer año bastante difícil, de mucho trabajo, de ir haciendo en la marcha, ir apagando incendios por todos lados, y que nos dejó un poquito así como cansada, la verdad, como de esa pega, pero justo llegó la revuelta social, y nos reventó en la cara también el hecho de que lo que estábamos haciendo era lo que había que hacer. O sea, por más cansados que estuviésemos, por más difícil que fuera, si no lo hacíamos nosotros, no lo iba a hacer nadie probablemente. Y la revuelta un poco vino a invitarnos a toda la sociedad a que ese era el espacio que teníamos que tomarnos. Teníamos que tomarnos los espacios para crear aquello que necesitábamos. No sé, Cami, si quieres seguir.
No, Camila, le tengo una pregunta que va por la línea de tu respuesta también, Nicolás, porque tú un poco haces ahí como una descripción, ¿cierto?, de un paisaje con el que ustedes se encuentran como personas que están en formación para transformarse en profesionales de la lírica. Ahora, también uno piensa en la lírica, y esto lo digo desde mi ignorancia, ¿no? Yo creo que en Chile, por lo menos en Santiago, está el municipal, o la camerata vocal y el coro de la Universidad de Chile, y eso sería. O sea, de verdad, es un páramo. Uno podría pensar que tiene estos dos lugares, por supuesto, maravillosos y muy importantes y lo que sea, pero que uno puede pensar son difíciles de llegar para cualquier cantante, sin duda, y también en muchos casos, claramente el municipal mucho más que el SEAC, difíciles también de acceder para el público, ¿no? Que asume en muchos casos este prejuicio de que la ópera es para gente avezada, para gente que ya sabe, quienes se necesita un conocimiento previo y ser una persona muy culta para poder escuchar ópera. Hablemos un poquito de ese panorama, Camila, y cómo el proyecto de ustedes se busca enfrentarse a él.
Vale, Antonella. Bueno, es muy cierto lo que dices, ¿no? Existe una distancia por parte invisible, pero a la vez muy visible, entre las personas y la institución como teatro, como un edificio, y más aún con la ópera, como una disciplina que en su mayoría se canta en otro idioma, que las obras fueron compuestas hace muchos años atrás, que de pronto las puestas en escena tampoco resultan muy atractivas para las personas, existen falencias en cómo actúan nuestros cantantes, cómo se mueven en el escenario. Entonces, desde bueno, la Escuela de Ópera y el Encuentro Nacional de Ópera Independiente, estas dos semanas de formación que van a vivir nuestros cantantes, nuestros 18 cantantes, van a culminar con este montaje escénico que comentabas tú, que va a ser presentado en el Teatro Regional del Maule y en el Teatro Lucho Gatica en Rancagua. Y es algo inédito, es un montaje inédito en nuestro país, porque son escenas combinadas, escenas revueltas, de dos grandes óperas del repertorio universal, que son Così fan tutte de Mozart y Falstaff de Verdi, con montaje de Rodrigo Navarrete, quien decide mezclar estas historias, mezclar estos relatos y visibilizar un poco la realidad de nuestro país, la desigualdad de nuestro contexto social y cómo estas desigualdades interactúan entre sí. Entonces, un poco la idea de este montaje es que la gente que asista se pueda ver en el escenario, se vea representada en ese espacio, porque eso, a final de cuentas, es algo que nosotras desde nuestro diagnóstico vemos. La gente no se ve en el escenario, pese a que las óperas hablan de temáticas que siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Hablan de desigualdad, hablan de situaciones de poder, hablan de violencias, hablan de amor, hablan de amistades, de fantasías, de enredos, y todo eso es parte de la humanidad desde que esas óperas fueron compuestas hasta el día de hoy. Entonces, un poco ahí va nuestra idea de que se acerquen nuevos públicos a este lenguaje y que puedan encontrarse representados y representadas en el escenario.
Bueno, ahí además tú nos recuerdas algo que a veces olvidamos, ¿no? La ópera nace popular. O sea, eso es súper importante. La gente, no sé, pues día que escucha reggaetón o otras cosas con las que se puede sentir identificado, en su momento, por supuesto, guardando las diferencias de la calidad musical, que decir, fue eso, o sea, la opereta además en general era cómica, se hacían las plazas, ¿cierto? La gente iba a mirarse a sí misma, y a lo mejor esta distancia focal, que por supuesto tiene varios siglos de esta gente vestida de otra época, nos distancia, pero es interesante pensar que está todo eso, y además aquí les lanzo un desafío, ¿no? También es interesante pensar cómo esas obras nos hablan de hoy, porque hablemos de misoginia en la ópera, y de violencia de género en la ópera. Es un tremendo tema que quizás vale la pena también acercarse con ojos contemporáneos, no para, en mi opinión, cancelar a los compositores, ¿cierto?, a los libretistas, sino también para ver lo que hemos sido históricamente y cuánto hemos avanzado o no en esos ámbitos. No sé qué te parece, Nicolás, temas como ese, ¿no?
Es muy cierto lo que dices, un poco desde Lírica Disidente, esa siempre ha sido nuestra tarea, nuestra esencia, a través de abrir los espacios democráticos como para la profesionalización de los y las cantantes. Además, buscamos democratizar el acceso, trayendo a las personas a conectarse con un lenguaje muy potente, un lenguaje artístico, una arte escénica muy potente, que por algo también ha trascendido durante los siglos, porque la experiencia artística, ya simplemente pensando en el tema como de la voz, de la música, de lo visual, ya es una experiencia que sin duda quienes han tenido la oportunidad de presenciarla siempre quedan impactados por la potencia de todos estos elementos juntos. Entonces, como siempre hemos hablado infinitas reuniones de nuestra directiva, que cómo hacemos que este lenguaje, esta potencia, pueda realmente conectar con el sentir de las personas. Entonces, ahí vamos a buscar aquellos paradigmas, aquellos arquetipos que hoy en día, en nuestros tiempos tan revolucionados en los que estamos, podamos también plasmarlo en lo que la ópera nos está diciendo. Por ejemplo, el Don Giovanni que yo te comentaba, que fue lo primero que hicimos, una de nuestras grandes como ganas de hacerlo, era que Don Giovanni trata sobre la violencia contra la mujer. Habla sobre las relaciones de poder de un noble con todo su entorno. Uh-huh. Sobre todo, o sea, con las mujeres en especial, pero también con su criado, con el resto de las personas. Él abusa de todo el mundo. Y siempre en las puestas en escena, como tradicionalmente que se suelen hacer, se suele invisibilizar todo esto. La ópera comienza con un intento de violación. Y siempre es como que mucho leímos mucho al respecto, como que muchos directores de escena decían como que casi que Doña Ana le gustaba como un poquito esta situación que con Don Giovanni. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer fue mostrar, visibilizar y recalcar todos esos episodios de violencia, pero de forma cruda, de la forma más cruda que pudiésemos representarla, para darle también el peso que estaba teniendo ese gesto, ese agarrón de Don Giovanni, porque creemos que la ópera se suele como... le dan una liviandad muy grande.
La normalización, ¿no? Que es algo que ha hecho nuestra cultura en sus distintas áreas y que finalmente lo que hace es invisibilizar la violencia. Esta entre muchas otras violencias, pero en el caso de la ópera es particularmente importante porque es una parte muy significativa, ¿cierto? El repertorio operático, mueren mujeres. O sea, es como una cosa muy... que uno dice, ¡ay, qué pasa ahí! ¿Qué está pasando? Pero también está hablando de su época y de cómo hoy día podemos mirar con ojos críticos. Ahora, Camila, como tú decías, estas semanas, porque son partiendo hoy día y hasta el 24, en donde se va a estar desarrollando este Encuentro Nacional de Ópera Independiente, que es una escuela de ópera, te voy a preguntar respecto a eso, va a cerrar con dos funciones, y me encanta además que sean fuera de Santiago, para nuestros amigos y amigas que nos escuchan en el Maule. El 22 de enero se van a estar presentando en el Teatro del Maule, y el 23 de enero en el Teatro Regional de Rancagua, que tiene el nombre del maravilloso Lucho Gatica. Ahora, hablemos, eso es lo que la gente va a poder ver, Camila. Ahora, hablemos en un par de minutitos de lo que la gente no va a ver y en dónde ustedes van a estar trabajando con las y los cantantes.
Antonella, solo muy brevemente mencionarte para que la gente pueda conocer un poco más acerca de este proyecto, las actividades que ya sucedieron. Tuvimos una semana de actividades enfocadas a la formación de nuevas audiencias para la ópera. con tres charlas que fueron facilitadas por el gran maestro Gonzalo Cuadra, un investigador y un orador maravilloso que nos brindó este ciclo de tres charlas que fueron muy interesantes y que culminaron con un concierto de ópera chilena, recogiendo la investigación de Gonzalo Cuadra y poniéndola en valor, concierto que pueden ver en el canal de YouTube del Encuentro Nacional de Ópera Independiente. Fue grabado en caso de que tengan interés de conocer un poquito más acerca del repertorio nacional. Y bueno, ahora como bien decías tú, se viene esta escuela de ópera que lo que no van a poder ver las personas, y es hasta cierto punto, porque igual estamos viendo la forma de conectar este espacio con las comunidades y que los vecinos y vecinas puedan acercarse a la cúpula del Parque O'Higgins a ver las clases, porque es interesante, es diverso. Los cantantes van a tener un taller de actuación teatral durante 3 días. Hoy día partieron a las 9 de la mañana moviendo sus cuerpecitos, conectando con sus compañeros y compañeras. Van a tener clases de técnica vocal con el maestro Luis Olivares, un tenor chileno increíble, con una voz tremenda, un maestro, es un honor tenerlo aquí con nosotros. Va a estar en las clases de coach musical la maestra Eduviges Picone, que viene desde Buenos Aires. Ella trabaja en el Teatro Colón, una maestra también con una experiencia, pero basta en el trabajo con cantantes, directora de orquesta, una maravilla. Está también el taller de recitativos, que es una materia un poco de pronto olvidada en la formación de los cantantes y que precisamente requiere de un estudio acabado y de pronto como muy especializado en términos de qué necesita un cantante o una cantante saber para enfrentarse a ello. Vamos a tener también un seminario de género y diversidad para nuestros cantantes. Nos interesa poder hablar de género, poder hablar de diversidades, y aunque sea en un universo muy pequeñito que van a ser estos 18 cantantes, poner estos temas sobre la mesa, aceptar las violencias que ejercemos de pronto en nuestros contextos y empezar a trabajar en pos de ir igualando un poco más el camino y generando relaciones más respetuosas y libres de violencia entre colegas. Y la segunda semana se viene muy intensa con el maestro Rodrigo Navarrete, que como te mencionaba es el director de escena del montaje final de la Escuela de Ópera, y los chicos van a estar trabajando mañana y tarde en jornadas extensas de preparación escénica con el maestro, que como te mencionaba es un montaje mezclado, entonces va a requerir de muchísima concentración por parte de los chicos y chicas. No sé, Nico, si se me quedó alguna clase fuera. Si
la charla de anatomía para cantantes, que además va a ser abierta, ¿no? Mañana a las 19 horas en las redes sociales de ENOI, que ENOI es la sigla bajo la que está el Encuentro Nacional de Ópera Independiente. Ustedes además pueden seguirlas en las redes sociales, pueden seguirlos también en su canal de YouTube, pueden visitar su página y por supuesto ahí van a tener todos los datos los vecinos y vecinas de Rancagua y del Maule para poder asistir a los conciertos el 22 y 23 de enero. Nico, para cerrar, ¿tienes algo que decir?
Sí, muy breve. El viernes también tenemos una masterclass de canto de Luis Olivares que va a ser abierta al público a las 19:30 horas. Hoy día vamos a publicar toda la información en nuestras redes para que puedan asistir. Va a ser transmitida en vivo también. Solo quiero, para cerrar, hablar sobre la importancia de esto, de esta escena que buscamos crear desde el Encuentro Nacional de Ópera Independiente, crear una casa común para la ópera independiente, porque la escena nacional de la ópera independiente casi no existe. Entonces, este encuentro nace para impulsar esta cadena productiva de la ópera independiente. Es un programa pionero en Chile, es una iniciativa de gran importancia, de gran impacto en nuestro medio, y esta escuela es primera vez que se realiza algo de esta envergadura en Chile, y aún más desde la ópera independiente, desde la autogestión. Obviamente esto está financiado por el Ministerio de las Culturas y las Artes, pero todo este trabajo viene desde la autogestión, desde el trabajo que hemos hecho para levantar con orgullo desde la ópera independiente, el trabajo que hacemos los y las cantantes en Chile para mantener viva la ópera, porque las instituciones públicas, los grandes teatros, han hecho muy poco, la verdad.
Y además ahí salimos todos y todas beneficiados, no solamente el medio, los cantantes y las cantantes, sino y todos los profesionales asociados a la ópera, pues la ópera es mucho más de lo que, o sea, para que vean lo que ustedes ven en el escenario, un montón de gente trabajando en vestuario, en maquillaje, en escena, etcétera. Y por supuesto, entonces, gigantesco, iluminadores, qué decir, ¿no? Entonces, a toda esa gente le mandamos un abrazo, a todos los cantantes y las cantantes que están participando de la escuela durante estas semanas, y por supuesto les recordamos, 22 de enero en el Teatro El Maule, 23 de enero en el Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua. Sigan en las redes de ENOI para que puedan participar de esas actividades. Nicolás Vázquez, Camila Cugiana, muchas gracias a ambos por estar en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias por el espacio.
Sí, Antonella, muchas gracias, un gusto conversar contigo.
Nosotros cerramos, nos vamos escuchando a Verdi, a propósito, el acto 3 de Falstaff. Y con eso, exactamente, y con eso nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, soy Felipe Muñoz, el alcalde de Estación Central. Les quiero mandar un cariñoso saludo a la Radio Universidad de Chile en sus 40 años. Agradecer su compromiso con la verdad, su compromiso con querer informar también a nuestra población y también hacernos pensar. Un gran abrazo.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y el Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Buscamos promover el pensamiento crítico y la reflexión sobre los procesos sociales, económicos, políticos y culturales actuales en Chile para fortalecer la agenda social por el cambio. Tras las líneas. Tras las líneas. Escúchenos cada martes a las 16 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos.
Un paso adelante y dos atrás. Dame algo nuevo, no repitas más.
Son las 10:34 y estamos en vivo todavía en modo Zoom. Para la gente que nos está viendo por Facebook, por supuesto, le mandamos un saludo muy sentido a toda la gente buena que ahí nos está mirando y que deja comentarios. Hola Héctor, hola Lidia, que siempre nos siguen, ¿cierto? Y nos mandan saludos. Es muy bonito saber que están ahí, y sabemos que es difícil en el Facebook porque ya saben que por las políticas de esa plataforma no podemos tirar las canciones. Así que se perdieron a escuchar a Francisca Valenzuela. Sí, la escucharon quienes estaban ahí en el 102.5 y en radio.uchile.cl para cualquier lugar de este planeta. El Teatro en el Café de las Artes está con una cantidad de cosas pasando impresionante. Por supuesto, parte de la reactivación, ¿no es cierto? Y este momento que esperamos dure, no sé, yo estoy bastante inquieta, no sé ustedes, ¿ah? con el tema de Omicron, ¿cierto? Y estas nuevas cepas, de lo que está pasando en nuestros países vecinos. Es muy, muy importante que no perdamos de vista que seguimos en plena pandemia y que, no sé, los planes que podemos tener para viajar, ¿cierto? Para juntarnos, para hacer cosas, van a estar, todavía no sabemos cómo se viene el cierre de este mes, cómo va a estar febrero, si vamos o no poder viajar. ¿Cómo va a estar marzo en el retorno? Recordemos que cuando hablamos con el doctor Canals hace un par de semanas atrás, él decía que lo más difícil para Chile no va a ser el invierno, como solemos ya a esta altura sospechar, ¿no? En el invierno, con el encierro, el bicho se puede transmitir más rápido, etcétera. Él decía, no, el tema va a tener que ver en marzo, cuando efectivamente vuelvan los colegios, las universidades a presencial, ¿cierto? Mucha gente abandona el teletrabajo, como seguimos funcionando muchos hasta el día de hoy, y retorna a sus lugares. Todo eso todavía está por supuesto, veremos a partir de lo que está sucediendo con la nueva cepa, con lo que sucede con nuestros países vecinos, ¿cierto? Con lo que sucede con los viajes también, más temprano en nuestro noticiero, ¿cierto? Ahí en el panel hablaban respecto a las medidas que no se están tomando o que creemos que se deberían tomar, como por ejemplo el cierre de frontera. A mí me duele en el alma, yo pasa que he comprado para ir a ver a mi amiga Colombia, pero sí hay que hacer lo que hay que hacer. Finalmente todo tiene que ver con cuidarnos y también considerar que Chile tiene una altísima tasa de vacunación, pero que no toda la gente todavía se ha vacunado, eso tampoco lo podemos perder de vista, y que estamos todavía bastante complicados por lo que está pasando en términos mundiales, ¿no? No todos los países están teniendo acceso a las vacunas, no todos los países además tienen un porcentaje amplio de vacunación. Si pensamos en los países europeos, están entre el 60 y 70% de la vacunación, y por eso también están teniendo problemas con estas nuevas cepas. Entonces, sigue el panorama muy difícil. Desde acá nosotros les decimos, aprovechemos de ir a ver teatro, de ir a ver música en vivo, de acercarnos, ¿cierto?, a la posibilidad de encontrarnos con todas las medidas sanitarias. Así que con esa reflexión vamos a ir a la música acá en este semáforo. Vamos a escuchar a Mon Laferte, aquí compartiendo micrófono con Enrique Bunbury, y esto que se llama Mi Buen Amor.
La verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer. Tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí todo va a estar bien.
¿Hasta cuándo? Seguirás pensando que puedes jugar a pedir sin nada dar, pues ahora no estaré esperando.
Mi buen amor, si no quieres
te
de
que pasar. Las terapias, los amores de mentira, más mentiras.
Y ahora quieres que sea tu amiga. Pues amigo, dime cómo borro esto que siento. Mi buen amor, si no quieres regresar, ¿por qué vuelves a buscarme una vez más?
No me pidas que te dé una última noche.
Escuchábamos esa dupleta tan bonita de Mon Laferte con Enrique Bunbury, ¿cierto? Y Mi Buen Amor. Y como saben, enero es un, como les decía, un mes donde hay mucha, mucha, mucha oferta. Y en general, con la gente que hemos conversado acá, gestores culturales y también gente del mundo del teatro, una cosa que han aprendido que ha sido muy interesante es que, por supuesto, queremos estar en la sala, nos encanta estar en la sala. Pero también la posibilidad de las plataformas, de tener teatro digital o emisión de contenidos ha permitido llegar a nuevas audiencias. Y eso está, por supuesto, súper bien, especialmente para toda la gente que nos está escuchando más allá de la región metropolitana o la gente que nos escucha más allá del territorio nacional y que igual quiere estar conectado con lo que está pasando acá. Por ejemplo, la Fundación Teatro a Mil, que ustedes saben que estamos aquí en pleno, ¿cierto? Teatro a Mil está realizando una serie de actividades, algunas gratuitas y otras pagadas, en su página teatroamil.tv. Y ahí tienen la posibilidad de, también en este caso, poder acceder a algunos de los contenidos. Y los contenidos son un montón. Estaba mirando, si ustedes se meten en la página fundacionteatroamil.cl, fundacionteatroamil.cl, van a poder mirar, ¿cierto?, que hay documentales, hay películas, ¿cierto?, que están asociadas a obras de teatro, como Los Náufragos de la Loca Esperanza, ¿cierto?, que es un film teatral. Hay radioteatro también que se ha trabajado a través de la Fundación Teatro a Mil para poder poner a disposición algunos importantes textos de la dramaturgia nacional para que la gente los pueda escuchar, como radioteatro. Por ejemplo, hoy día, todos los días ustedes se pueden conectar a teatromil.tv y escuchar Los Invasores, este clásico, además muy contingente, ¿cierto?, de Ivan Wolf. También está La Amante Fascista, que se puede escuchar como radioteatro. También pueden escuchar, hay un montón de cosas, videodanza, teatro digital, performance, que pueden acercarse, y es muy interesante, se acercan a Fundación Teatro a Mil y ponen ahí, como hice yo ahora y en lo que estoy mirando la página, porque ponen cuál es la modalidad, y si ponen digital les van a aparecer todas las cosas que pueden ver en teatro digital. Y de hecho, este año habría que reconocer que, como suele usar Fundación Teatro a Mil para el festival, trae un montón de grandes obras, ¿cierto?, internacionales, y este año trajo, pero menos, porque muchas de ellas están ahí en la posibilidad de verlas a través de la plataforma digital, que fue lo que hicimos el año pasado. Yo el año pasado vi 3 o 4 obras increíbles a través de la plataforma, y por supuesto es interesante porque a estas alturas ya se ha desarrollado una expertise que permite que no sea solamente que pusieron la cámara ahí y como si uno estuviera dentro del público, que también es una opción interesante, sino también la posibilidad de poder ver esta obra pensada para ser exhibida a través de las plataformas digitales. Entonces también hay una puesta en escena que es interesante hacia la cámara, en donde participa y que puede ser muy, muy atractivo también. Así que eso, además de todas las cosas que están pasando en distintas comunas de Chile, y eso de manera presencial. Y si ustedes entran a la Fundación Teatro de Mil.cl, van a poder escoger cuál es la disciplina que quieren. Hay actividades, por supuesto hay teatro, pero también hay de audio recorrido, hay audiovisual, hay circo, hay conciertos, hay danza, por supuesto hay performance, hay poesía, hay títeres. De verdad, la oferta es impactante. Además de las obras que están disponibles. Y a todo esto yo les comento, porque ya fue, pues, ayer fue la última función, el viernes fui a ver la obra de Alfredo Castro, La clausura del amor, y ojalá, por favor, que tenga funciones fuera del Teatro Mil, porque la obra es realmente impactante. Es una obra larga, se hace difícil en ese sentido, porque además es mucha, mucha intensidad, entonces uno dice... Que además, qué manera de sostener eso, Daniela Lorente. Impresionante el trabajo que ella hace junto a Francisco Melo en esa obra, que básicamente son dos monólogos y que reflexionan respecto al cierre de esta relación, ¿cierto? Y a todo lo que aparece ahí, todos los cuentos que nos has contado, ¿cierto? Y todo aquello. Fue maravilloso conversar con Alfredo Castro al respecto. Ustedes pueden revisar la entrevista en nuestra sección Vuelvo a Escuchar de Radio Universidad de Chile. Ahí buscan el semáforo del jueves y pueden ir a encontrar la entrevista con Alfredo Castro. Pero también recuerden que, además de que quedan en el Facebook de Radio Universidad de Chile, todas las entrevistas del semáforo están quedando en nuestro canal de YouTube. Así que si van a YouTube y buscan semáforo, pueden también ahí inscribirse para que les lleguen los avisos de cada entrevista que vamos realizando en nuestro programa cada día. Así que está muy entretenido. Además, si algunas se las perdieron o si quieren revisar ahí todos los videos y pensar en algunos libros que nosotros comentamos acá, hicimos la entrevista y después ustedes quieren volver a escuchar la entrevista ahora que leyeron el libro o etcétera, o recomendársela a alguien, todo eso está maravillosamente en nuestro canal de YouTube. Así que, como ven, las plataformas tienen sus dificultades, pero también tienen sus bellezas, y es lo que estamos tratando de sacar provecho acá en Radio Universidad de Chile. Vamos ahora con la música, un clásico que nos encanta. Esto es En la Guerra del Ají, de Los Jaivas.
En la Guerra del Ají vive la gente feliz. Las veras nunca se apagan, salvo cuando hay luna llena. Las gallinas ponen tortilla al amanecer. Los patos dan pantalones, las ranas lavan las flores. Llueve cuando hay sopa y pilla. Las arañas tejen chalecos de un don por
thank you.
Y escuchábamos a los Jaivas con la quebrada de la ají, tremendo tema, tantos recuerdos, ¿no? Y con eso vamos ya cerrando el programa. Muchas gracias por conectarse al 102.5, a radio.uchile.cl, a nuestros amigos que están en Facebook. Muchísimas gracias al Pancho Veas, que está ahí en la radio, también a Manuel, que nos conecta con la salida en Facebook, y a nuestra maravillosa Tania González, la superproductora de este programa y de toda el área de prensa. Es una maga la Tania González. Y nosotros nos despedimos, nos vamos escuchando Congreso, con el rock and roll de los Misterio, su más reciente canción, maravillosa, y mañana a las 10 nos encontramos en el nuevo semáforo.
Corazón.
Mediodía, ojo cerrado en la calle, nunca es tarde, siempre hay tiempo para el sol. Me hace señas con un beso que se vuela con un viento displicente en el balcón. Puro pueblo azul eterno, canto puro, dulce esfuerzo, necesito de tu voz.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.